la generosidad de nuestra columnista en su cumpleaños y el abuso permanente de este equipo a cualquiera que traiga productos alimenticios. Se han juntado nuevamente aquí en No Toquen Nada. Male Amarillo, buen día, feliz cumple.
Muchas gracias.
Gracias a vos por venirte en este cumple, pero sobre todo gracias por alimentar a estos sátrapas, a este equipo de angurrientos. Wow.
Que y además capaz... hizo honor a un dos tipos de personas, con el tema de los sanguchitos,
olímpicos
o no.
Ah, olímpicos.
La compañera que no le gustan los olímpicos, pero sí le gustan los surtidos, cosa que me hizo estallar el cerebro. Le gustan los sándwiches de guiso, ¿no?
se mofa de mí porque me gustan los sándwiches de choc. Pero no así.
Pero no los olímpicos.
No, porque la lechuga y el tomate ahí generan un problema de humedad en el pan.
Esa podría ser. Ah, lechuga y pan. Eso puede ser.
Lechuga, tomate y pan. Pan así, chiquito, porque en un.
El sándwich de miga, por lo que vi ahí.
Claro, sándwich de cumpleañito.
Vi lo que quedaba.
No, queda igual. Lo que pasa, yo traje un plato generoso acá para el equipo que está detrás del vidrio.
En general, pero mal es así, ¿no? Porque en general, cuando hay cumpleaños, lo que pasa es que yo me dormí, estaba en otra.
Claro,
esta semana cuando
se agasaja desde
la empresa la que agasaja, pero ella agasajó.
Bueno, es medio. Puede haber, hay dos tipos de personas.
Hay dos tipos de
personas. Sí, yo creo que no es tan infrecuente que un cumpleañero lleve.
No, hay empresas donde oficinas,
claro,
fábricas.
Sí, de la lógica que el cumpleañero provee.
Bueno, sí, claro. Cuando yo trabajaba en oficina, el día del cumpleaños había que llevar masitas. Claro, el cumpleañero tenía que llevar masitas.
Es medio como que, ¿no? Que vos cumpleañera tengas que llevar, medio como para el cumpleaños.
Bueno, todo el mundo, la lógica que te puede ver es que todo el mundo te regala.
Claro. Le toca, digamos.
Y además en ese día vos recibís regalos, que vos tengas que comprar una cosa. No,
¿te llevan regalos, compañeros de oficina?
No, bueno, pero vas a recibir regalos de tus afectos.
Ah, un regalo.
Bueno, pero si no es de la oficina vas a recibir.
Acá no dos tipos de cosas.
Sí. O sea, hay muchos tipos de cosas.
Regalar, compañeros de trabajo, no regalar. No regalar, obviamente.
En tu caso, sí, claro.
Y es más, ahora que Male impuso esto, vamos a hacerlo para este año. Le voy a decir a Sandra Otero.
Cada uno se encarga, entonces.
Sandra Otero, abuela y administradora, le voy a decir la empresa. Esa sede es linda durante este año, el que cumple años trae.
Pero tiene que justo coincidir que venga la radio.
O el lunes siguiente.
Se mueve para el lunes siguiente.
Como los feriados.
Correcto.
Se mueve para el lunes siguiente. Pero no es dos tipos de personas del día de hoy. Una muy buena columna de Male Amarillo por delante y ahí vamos.
No toquen nada. Jack presenta Mujeres con la Fuerza de Jack. Podés ganarte un viaje para ir al Jack Day en China. Postulate en mujeresfuertes.jack.com.uy.
Y ahí vamos con columna de Male Amarillo en el día de hoy, proerectógenos. Yo digo así, capaz que, alguno no sabe de qué estamos hablando.
La palabra igual es bastante elocuente,
si
¿no?
Si digo sildenafil, tampoco. Alguno más, pero alguna persona más capaz que ahora sí o Viagra.
Seguro que todos.
No, ahí sí, ahí están todos atentos.
Hablando. Sí, no tanto los nombres comerciales de la segunda droga que va a hablar, pero vamos ordenados y por partes y arranquemos.
Vamos por partes, exactamente. Proerectógenos, como dice la palabra, son fármacos que van a propiciar la erección, ¿no? Y tenemos que mencionaste el Viagra, que es el sildenafil, es el nombre del fármaco, el principio activo, que la idea de hablar hoy es desde el descubrimiento del sildenafil, allá por el año 1998, qué tanto se ha avanzado en los tratamientos farmacológicos para la disfunción eréctil, ¿no? Entonces, primero, hacer un pequeño repaso de qué es la disfunción eréctil, ¿no? Que es el trastorno de excitación más frecuente en los varones, que consiste en una recurrente incapacidad para obtener o mantener una erección que sea lo suficiente como para mantener una actividad sexual con penetración, ¿no? Y lo que sí hablamos en aquel momento, cuando hicimos aquella columna sobre la disfunción eréctil como predictor de efectos de eventos coronarios, saber que la etiología es multifactorial, que puede haber disfunción eréctil de origen psicógeno o orgánicos o muchas veces mixta, ¿no? Que se superponen las dos variables, y que la prevalencia de esta disfunción aumenta con la edad. O sea que podemos decir, por ejemplo, que a partir de los 40 años o los varones entre 40 y 70 años se estima una prevalencia del 52%, ¿no? No, nada
alta.
Menor.
Sí, alta.
Entonces,
¿cuándo se considera? Porque ahí me imagino que el margen de tiempo es bastante flexible,
sí,
¿no? No es tres meses justo, dos meses y medio, seis.
Lo que tenemos que entender, antes se solía decir que era seis meses para hacer el diagnóstico de disfunción sexual, ahora ya con tres meses podemos hablar de una disfunción. Lo que sí se pone este margen de tiempo para que un varón que ocasionalmente tiene un problema con la erección, no se se flagele pensando tengo una disfunción sexual, ¿no? Porque perder la erección en determinado contexto le puede pasar a cualquier persona. Parece lo de la primera vez que me
sí,
pasa,
correcto.
¿No?
Esto ya tiene que ser este es el primer trimestre que me pasa.
Ahí está. No, que parece un cliché, pero que realmente sucede, no es nada infrecuente, hay que tratar de también hablar de estas cosas para que los varones no se autoexijan tanto de que si una vez, por algún motivo, que pueden ser miles, desde estar mal dormido, desde haber tomado alcohol o lo que fuera, o estar nervioso, o miles de cosas que pueden suceder, puede haber pérdida ocasional o puntual de esa erección. Eso no configura una disfunción eréctil. Para que hablemos de una disfunción eréctil, tiene que haber esta dificultad recurrente de conseguir la erección o de mantenerla con un periodo de por lo menos 3 meses.
Sí, ¿ah? Y en todo caso, para la gente mayor de 40 años, este número del 52% les dice claramente que no están solos.
Exactamente. Y que estaría bueno, inclusive, conversar con otros varones para entender que esto pasa. Como pasan otro montón de cosas cuando empezamos a crecer, a envejecer. Y que, bueno, justo hoy vamos a hablar de la industria farmacéutica dando solución o por lo menos
ayuda
a que este tipo de situaciones que pueden suceder con la edad y con determinados factores de riesgo que vamos a mencionar puedan tener una solución. Entonces, en realidad, lo que decíamos antes de los componentes orgánicos o psicológicos o psicógenos, lo que sí tenemos que saber es que dentro de las causas, por ejemplo, orgánicas de la disfunción eréctil, puede haber causas neurológicas, hormonales, como cuando hablamos aquella vez del déficit de testosterona, anatómicas, cuando, por ejemplo, puede haber una disfunción eréctil vinculada a un procedimiento quirúrgico, psicológicas también, pero en su mayoría, y sobre todo en esta franja de edad que dijimos, después de los 40 años, en su mayoría la causa es de origen vascular, ¿no? Y acá es donde van a actuar estos fármacos que acabamos de mencionar. Volviendo a recordar un poquitito aquella columna de disfunción eréctil como predictor de eventos coronarios, saber que existe una estrecha relación entre la disfunción eréctil y la enfermedad cardiovascular, ¿no? Y que la disfunción eréctil y la cardiopatía isquémica, que es esta afección de las coronarias que eventualmente puede dar algún evento, por ejemplo, un infarto agudo de miocardio, tienen muchísimos factores de riesgo comunes, ¿no? Como es la hipertensión arterial, la diabetes, el colesterol alto, el tabaquismo, ¿no? Entonces, entender que, bueno, tenemos estos fármacos que pueden ayudar a mejorar este síntoma, que es la disfunción eréctil, pero que muchas veces lo que es una gran oportunidad para hacer prevención en salud, corregir hábitos y evitar un problema mayor, ¿no? Porque si pensamos en la escala, la jerarquía de problemas de salud, claramente un infarto agudo de miocardio es bastante más grave que
una
disfunción eréctil.
O sea, si se va a tratar una disfunción eréctil, esa persona debería también, o sea, quien lo atiende, el médico, la médica, atender una posible...
considerarlo una posible punta de iceberg.
Es una ventana,
manera,
¿no?
Una manifestación clínica de otro problema.
De un problema potencialmente mucho más grave, ¿está? Y entonces, más allá.
No siempre, obviamente, ¿no?
No siempre, pero cuando la causa es de origen vascular, lo que nos está diciendo esta manifestación clínica es que hay un problema en esas arterias que irrigan el pene, que hay que entender que de calibre son mucho más chicas que las coronarias, por lo tanto, es probable que primero aparezca la disfunción eréctil y después, si no corregimos, si no mejoramos, si no intervenimos, puede haber un evento más grave. Bien. Entonces, la recomendación es, buenísimo, consultás por una disfunción eréctil, no te vayas solo con el proerectógeno y nada más. Vamos a aprovechar esto y resolvemos, corregimos, mejoramos y hacemos una intervención en salud mucho más a largo plazo. ¿Tá? Entonces, estos fármacos que se llaman inhibidores selectivos de la fosfodiesterasa 5, lo que van a hacer, ahora vamos a explicar un poco mejor, primero saber que el primero en salir al mercado fue la Viagra en el año 1998, que tiene como dato anecdótico el hecho de que originalmente fue desarrollado para el tratamiento de la angina de pecho, que es una manifestación clínica de la cardiopatía isquémica.
Tiene sentido, ¿no?
Sí. Lo que querían buscar era la vasodilatación de las coronarias para lograr una mejor perfusión del corazón.
Pero lo que funcionaba para los pulmones funcionaba también...
para otro lado, para otro terreno. De hecho, no funcionaba tanto para la angina de pecho, ¿no?
Y cuando era mediocre.
Exactamente. La idea original de este fármaco, o sea, la farmacéutica Pfizer empezó a hacer estos ensayos clínicos sin lograr buenos resultados en cuanto al objetivo principal, que era esto de la cardiopatía isquémica, pero como contrapartida recibieron este regalito, y es que los voluntarios que se sometían a estos ensayos clínicos le manifestaban un curioso efecto secundario, y era que tenían muchas erecciones. Ah, entonces dijeron, bueno, capaz que para la angina de pecho no, y para la disfunción eréctil sí. Que hay que entender que en ese momento no existían tratamientos vía oral efectivos para la disfunción eréctil, ¿no? Estamos hablando antes del año 98, los fármacos eran parcialmente efectivos, se acordarán capaz de aquella propaganda del 2x10 y verá que puede, eran sí. Algo, estamos hablando de antes del 98, nada era tan efectivo como fueron estos fármacos después. Y los tratamientos en general eran bastante invasivos, como son las inyecciones directamente en el pene, oh. O tratamientos intrauretrales, que muchas veces los pacientes no están muy afín a recibir este tipo de pacientes. Ojo que esos fármacos se siguen utilizando hoy en día cuando no es efectivo el tratamiento vía oral o cuando la disfunción eréctil es muy severa o de otras causas que no sean de origen vascular. Estas son las opciones que tenemos. Entonces, en aquel entonces sale al mercado la Viagra, que para tener en cuenta el éxito que tuvo en el primer año de lanzamiento al mercado, en ese año 1998, superó los $1,000 millones de ventas, ¿no? Y lo promocionaban, bueno, capaz que se acuerdan, había una propaganda que la hacía Pelé, la hizo un senador republicano que fue candidato a presidente, que era Bob Dole. Promocionaban estos fármacos porque realmente era algo muy revolucionario. Realmente antes el tratamiento vía oral era prácticamente inexistente, y el paciente se tenía que aceptar que de ahora en más su vida y sus erecciones iban a ser estas. Porque ya les digo, los tratamientos invasivos no eran algo que los pacientes estaban muy afín a hacerlos. Y ahí aparecen estos fármacos, los inhibidores selectivos de la fosfodiesterasa 5, que voy a hacer lo más escueta posible y tratar de ser muy clara y muy poco técnica en esto. La fosfodiesterasa 5 es una enzima que está presente en las células del músculo liso, de los cuerpos cavernosos del pene, también en la vasculatura del pulmón, por eso se utiliza para la hipertensión pulmonar, y que su principal función es acelerar un proceso de degradación de una molécula, que es el GMP cíclico, y limita los efectos vasodilatadores del óxido nítrico. ¿Tá? Eso es lo que hace esta enzima. Los fármacos lo que hacen es inhibir esta enzima, por lo tanto van a permitir mayor disponibilidad del óxido nítrico en el músculo liso de los cuerpos cavernosos. Por lo tanto van a favorecer la vasodilatación, ¿no? Entonces, básicamente inhibiendo esa enzima...
Se entendió. No podría repetirlo en un parcial, profesora, no. Si me lo preguntan. No podría ni arrancar pero con fosfodiesterasa, pero entendí lo que pasó.
Bien, inhiben una enzima que va a hacer que el óxido nítrico esté más presente o más disponible en el músculo liso de los cuerpos dilatado.
Como vasodilatado. Ah, era una buena respuesta que era aceptada por el tribunal.
lo que le juega a favor es la especificidad del pene como tejido, que hace que solo funcione a ese nivel local.
Claro. Exacto, la ubicación de esta enzima, donde está predominantemente, que dijimos que era en la vasculatura del pulmón, por eso en realidad estos fármacos se recontrautilizan.
¿Piensa para eso?
Sí, en la hipertensión pulmonar son de suma utilidad, y en el cuerpo cavernoso del pene. Entonces, al no estar tan presente en otras partes del sistema circulatorio, no tiene tanto efecto sistémico, ¿no? Porque esto de la vasodilatación la precisamos en el caso de la erección, pero puede tener algunos efectos poco deseados en otras áreas del cuerpo. Por eso era tan novedoso y tan revolucionario este fármaco.
Y por eso algunas advertencias también que se daban a principios del siglo, que era el consumo con recomendación médica y no a mansalva.
Totalmente.
¿No? Porque esa vasodilatación, si vos vas absolutamente de lo recomendado y de las dosis, me imagino que puede complicar.
Complicar porque además puede interactuar con otros fármacos. Como todo medicamento, igual la recomendación de que sea indicada por un médico o médica.
Lo que pasa es que acá la ansiedad por tomar de más podía darse
la ansiedad por tomar de más y por esto de la efectividad clitoria que tenían, ¿no?
Bueno, pero vinieron más, además de la pastillita azul.
La pastillita azul es la Viagra, es la primera, es el sildenafil, que sigue siendo muy utilizado. O sea, en sí, también quería traer esto, de que del 98 hasta acá han aparecido nuevos fármacos, pero no con grandes diferencias sustanciales.
Como ¿Otro principio activo eso? Similar.
Los cuatro que hay actualmente, que en Uruguay tenemos solamente dos disponibles, o sea, el primero fue sildenafil, después vino el tadalafilo en el 2003.
Esos están los dos.
Esos dos están en Uruguay, el bardenafil en el 2003 y el abanafil en el 2012. Esos últimos dos no están disponibles en Uruguay. Los cuatro, el mecanismo de acción que tienen es esto de inhibir esta enzima que yo les comenté, con algunas diferencias sustanciales. sutiles en realidad, pero que pueden ser de mucha utilidad en algunos pacientes.
¿Son hoy unos considerados fármacos seguros?
Son fármacos seguros, están contraindicados únicamente, absolutamente, con fármacos que son los nitritos vasodilatadores, que son fármacos que justamente se utilizan para la cardiopatía isquémica, ¿no? Para dilatar estas coronarias que yo les mencionaba al principio, porque ahí sí pueden tener un efecto bastante hipotensor y puede ser potencialmente grave para el paciente. Entonces, si hay un paciente que viene a la consulta y nos menciona que toma estos nitritos, no le podemos indicar estos fármacos. Okay, con otros medicamentos no hay una contraindicación absoluta, pero sí puede haber contraindicaciones relativas. Esto significa que tenemos que tener ciertas precauciones con algunos otros fármacos o con pacientes que tienen insuficiencia renal o hepática. Okay. Entonces eso es caso a caso y paciente a paciente, ¿no? En sí, lo que les quería decir, esto de cuánto se ha avanzado en los fármacos, son bastante similares en cuanto a la eficacia y la seguridad. La eficacia en esto de querer lograr la erección, ¿no? O sea, si al paciente le vamos a indicar o sildenafil o tadalafil, lo más probable que en cuanto al efecto de la erección va a ser similar. Cambian algunas cosas significativamente en cuanto a la velocidad de acción, o sea, cuando empiezan a surgir el efecto, las posibles interacciones y la duración de su efecto, ¿no? Lo que hay que decir, porque todos los fármacos pueden tener efectos secundarios o efectos no deseados, los posibles efectos adversos de estos fármacos suelen ser leves y transitorios. Los más frecuentes son la cefalea, algún malestar digestivo, el eritema o el enrojecimiento de la cara, dolor muscular. Que eso está bueno explicar, que sobre todo cuando hacemos un tratamiento crónico tiende a disminuir una vez que el paciente empieza a tomarlo con cierta periodicidad.
Gana tolerancia a estas cosas.
Exacto, y los efectos secundarios tienden a ser menores. Y pueden haber algunos efectos más graves, pero mucho menos frecuentes, como por ejemplo pueden haber alteraciones visuales o el priapismo, que es la erección prolongada y dolorosa que puede llegar a constituir una emergencia médica, ¿tá? Esos son menos frecuentes, pero sí vale la pena mencionarlos, sobre todo cuando hay alguna interacción con algunos otros fármacos. Okay. El sildenafil, como dijimos, que era el primero, viene en presentaciones de 50 y 100 miligramos, tiene la particularidad de que su efecto se suele percibir entre a los 30 o 60 minutos de haberlo ingerido. Eso en general todos muy parecidos. Hay uno que no está disponible en Uruguay que empieza a actuar un poco antes, tipo a los 15 minutos de haberlo tomado. Y el efecto máximo del sildenafil son unas 4 horas, ¿no? Que significa que después igual el paciente puede percibir efecto pasadas esas 4 horas, pero a partir de las 4 horas empieza a decrecer el efecto. Y también es importante decir...
A decrecer el efecto justo suena...
Es importante decir que con el sildenafil la absorción del fármaco puede haberse afectada si el paciente ingirió una comida copiosa o muy rica en grasas. Eso puede pasar que el fármaco demore en hacer efecto o hasta inclusive que le pueda dar algún malestar al paciente, ¿tá? Y ahí entra en gran relevancia el tadalafilo, que estos fármacos es el único que no tiene ese efecto, que lo puede tomar el paciente aunque haya comido un chivito con papas fritas, pero okay, igual estamos diciendo que del origen vascular tienen que tener
cuidado. Bueno, claro, es mejor que no, pero bueno.
Exacto, pero no le va a afectar el
pero aparte se le puede generar otros malestares, ¿no?
Y bueno, sí, va a quedar un poco limitado también. Y la duración del efecto del tadalafilo, a diferencia del sildenafil, es de aproximadamente 36 horas.
¿Tá? Bueno, y ahí empieza señal de amarillo, naranja, 36 horas,
que no significa 36 horas con una erección.
No es priapismo.
No es priapismo, no, porque hay que aclarar que estos fármacos son fármacos que actúan si hay motivación, si hay deseo, si el paciente tiene interés. Si el paciente tomó un tadalafilo y en esas 36 horas no le interesa, no tiene deseo, claro, no tiene motivación de tener relaciones sexuales o de masturbarse, no va a pasar nada. No son 36 horas con una erección, porque realmente a veces la gente puede quedar, cuando le decís dura 36 horas, se puede preguntar qué hago con las 35 horas restantes.
Ni con un sobreestímulo químico del deseo, en realidad.
No,
probablemente si lo tomó es porque supone que va a estar en un escenario de ese tipo,
claro,
pero no es por la pastilla que tomó de su deseo. O bueno, hay una interacción ahí que es psicológica en todo caso.
Eso sí, eso seguro, ¿no? Si yo tomé la pastilla y sé que tengo 36 horas de una erección potencialmente favorable,
claro,
capaz
la quiero probar, sí,
capaz
claro,
que me estoy más ávido de, bueno, a ver si pinta.
¿Cuándo se indica esto, no? ¿Cómo y cuándo? Y también vos hablabas de miligramos ahí, ¿no?
Sí, bueno,
diferencias, ¿no?
En diferencias, claro. El tadalafilo, dijimos, viene en presentaciones de 5, 10 y 20 miligramos. Esta que se utiliza como... Porque en general a veces los fármacos estos se solían utilizar a demanda, o sea, si el paciente tenía intención de tener relaciones, lo tomaba puntualmente. Pero con el tadalafilo y esto de las 36 horas que puede llegar a durar, se le encontró una vuelta de usarlo como tratamiento crónico a dosis bajas, en general a 5 miligramos día, para favorecer la oxigenación de los tejidos del pene. ¿Y esto por qué es importante? Los varones, en general, por ejemplo, suelen percibir que tienen erecciones nocturnas, en general nada relacionadas a un deseo sexual. Puede a veces estar condicionado por algún sueño o lo que fuera, pero en general son erecciones involuntarias que suceden en la noche y que tienen justamente como finalidad oxigenar el tejido cavernoso del pene. ¿Por qué es importante esto? Porque eso va a mantener una vitalidad de ese tejido. Cuando no hay una buena oxigenación de ese tejido, lo que tiende a haber es fibrosis. Si hay fibrosis, hay mala respuesta a, por ejemplo, los fármacos, hay como un deterioro de esos tejidos y esa disfunción eréctil empieza a ser cada vez más severa.
La erección es salud. ¿Lo podemos decir?
Totalmente, totalmente. Okay. Las erecciones nocturnas son una manera de oxigenar o de ejercitar ese músculo liso. ¿Tá? Entonces, cuando tenemos un paciente que tiene una erección de una disfunción eréctil de mucho tiempo o severa, uno de los síntomas que trae es que pierde esas erecciones nocturnas. Y si está perdiendo erecciones nocturnas, esto del tratamiento diario con 5 miligramos días está más que indicado, porque tenemos que recuperar esa oxigenación tisular. ¿Tá? Bien. ¿Cuándo y cómo indicarlos? Lo primero que hay que decir, y parece un poco obvio, pero en estos fármacos hay que recalcarlo, es que esta indicación tiene que ser realizada por un profesional de la salud, ¿tá? Porque son fármacos que, debido a su uso masivo y su fácil acceso y su relativo bajo costo, lo está utilizando muchísima gente sin haber recibido la valoración médica correspondiente.
Volvés en consulta, cuando llegan ya lo están tomando.
La mayoría ya lo tomaron, pero también hay gente joven que no tiene una disfunción eréctil de origen vascular que también la toma. Como si fuese un uso recreativo, como para tener una erección un poco más firme.
Una especie de doping.
De doping, sí.
Bueno, estoy lejos ya de la juventud, pero supongo que también puede funcionar como una seguridad. Que quieren buscar, ¿no?
Muchas veces sí, como para, sobre todo si hay una anticipación o una ansiedad vinculada a un posible evento y a tener una ansiedad de ejecución o de performance, la aseguran con este fármaco. Y hay que tener cuidado, porque si bien dijimos que
pero
son
si no
fármacos.
No tiene ningún problema, no sería indicado, ¿no?
Ni que hablar que no.
No, mucho mejor que aprenda a vincularse consigo mismo y a manejar esa ansiedad. Está perdiendo una
para
oportunidad.
Para la vida,
de hecho.
Esa frase.
Sí, claro, claro.
Estamos hablando que eran jóvenes. Estamos hablando que eran jóvenes, no saben.
Claro,
si
claro, por eso están en el momento ideal para tratar de hacer
ahí podemos
ejercicio.
Entrar a hablar de lo que es el temor a la frustración y la falta de manejo, ¿no? De ese tipo de situaciones.
Sí, y a una cantidad de columnas y varios años de columnas donde está puesto el foco también en un rendimiento o una observación de ciertos rendimientos modelo que no tienen nada que ver con la vida
con
real,
la vida
pero que
real.
Bueno, que a veces intentan emparentar o ejecutar y bueno, llevan a eso. Necesito una pastillita para
porque
esto, ¿no?
Porque muchas veces se termina dando una disfunción eréctil de origen psicógena justamente por esto de la ansiedad de ejecución, de cómo va a ser mi performance. Entonces,
o sea,
dijimos,
no, adolescentes jóvenes no tienen ningún problema.
No, por favor no lo hagan.
No, por lo pronto no por modo propio. En algunos casos podemos considerar cierta utilidad de algunos de estos fármacos en disfunciones eréctiles que no son de origen vascular, pero nunca así al voleo. Siempre tiene que haber una valoración previa, siempre tiene que haber un intento de resolver esto por otras vías que no sean las farmacológicas. Y además entender que si bien son seguros, utilizados de manera inadecuada o en combinación con otros fármacos o con drogas psicoactivas, porque muchas veces se utilizan este tipo de fármacos para contrarrestar efectos no deseados de determinadas drogas, como por ejemplo la cocaína tiene como un efecto bastante notorio la dificultad con la erección. Entonces muchas veces el paciente toma Viagra para compensar esa vasoconstricción que hace la cocaína, ¿no? Otro gran capítulo que algún día podríamos saber, que claro, drogas y sexualidad.
Claro.
Y entender que, como dijimos al principio, en cuanto a los factores de riesgo cardiovasculares que pueden llevar a que un paciente tenga una disfunción eréctil, estos tratamientos no deberían ser nunca indicados de manera únicamente farmacológica. ¿A qué me refiero con esto? En un paciente que tiene una disfunción eréctil porque tiene sobrepeso, tiene diabetes, tiene dislipemia, tiene hipertensión arterial, tiene un síndrome metabólico, si yo solo le indico el medicamento y no lo incentivo a corregir estos hábitos de vida, estoy haciendo una mala medicina. Pero además muchas veces solo con corregir los hábitos mejoran la erección, ¿no? Si estamos en una etapa incipiente de ese daño tisular o de ese daño endotelial y el paciente corrige sus cifras de colesterol, de presión arterial, un control metabólico de su diabetes, muchas veces pueden lograr corregir la disfunción eréctil sin necesidad del fármaco, ¿tá? Muchísimas veces lo que tratamos de hacer es que se hagan las dos cosas, ¿no? Lo mismo el hábito tabáquico. O sea, si yo lo suspendo, voy a empezar a mejorar algunas otras cosas, no solo desde la disfunción eréctil, pero bueno, para no tapar el sol con un dedo. Si yo solo tapo el síntoma con el fármaco, me estoy quedando corto en la intervención de salud.
Y después de las dosis, esto también depende del caso para estudiar, porque me imagino que arrancan por la dosis más alta además, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que a demanda...
Dame el de 20.
Cuando se usa a demanda, lo que se suele hacer es eso. El sildenafil no tiene un uso crónico, no se hace el uso diario, como si se hace con el tadalafilo. Entonces, la opción es, si es puntualmente a tomar a demanda, va a ser el fármaco de 20 miligramos en el caso del tadalafilo, pero a veces, muchas veces, solo con el tratamiento diario de 5 miligramos días, muchas veces el paciente ya con eso mejora, ¿tá? Entonces, esto de las 36 horas que se le suele decir la pastilla del fin de semana, ¿no? Tiene como ventaja que favorece la espontaneidad, ¿no? Porque el paciente ahí no tiene que estar especulando, me tomo la pastilla ahora, me dura 4 horas, entonces yo ahora la tomo, pero me voy a cenar y capaz que demoramos un rato y si vamos al cine en el medio. No, la tomo, tengo 36 horas de margen. Por ejemplo, en parejas de larga data que de repente calculan que el fin de semana es más probable que tengan relaciones sexuales, pero no lo saben porque puede surgir lo que sea, toman la pastilla y saben que entre el viernes y el domingo tienen un margen de acción.
¿Adicción, digo, se genera?
Bueno, no son fármacos que generen adicción, pero sí pueden generar dependencia psicológica. En esto que dijimos de la ansiedad de la ejecución, ¿no? Yo en la previa te ponía el ejemplo del asmático que sale de su casa sin el broncodilatador, sin el inhalador, y siente que se ataca de asma porque perdió esa seguridad de no estoy cubierta por el fármaco, ¿tá? En el caso de este tipo de fármacos, cuando el paciente siente que sin ese fármaco no va a lograr una buena erección, es probable que tenga una pérdida de erección. No de origen vascular, sí de origen psicológico. Entonces lo que genera es eso de como si fuese una mantita de seguridad, de que sí o sí voy a tener que tenerlo a mano o cerca o tomarlo, o no me animo a tener relaciones si no tomo el fármaco. Entonces eso es lo que decimos de es importante hacer intervenciones donde el fármaco sea elegido con mucha rigurosidad, con determinados pacientes. Si es un paciente con un terreno muy ansioso, le voy a estar condicionando esta especie de dependencia a este fármaco. Entonces, como todo, sin control médico, puede generar este problema que es esta dependencia a este fármaco. Por lo tanto, de vuelta, la recomendación es no se automediquen con esto, consulten, busquen alternativas, toleren a veces la frustración, porque cualquier fármaco puede venir con algún efecto no deseado, no son todos inocuos. Entonces, bueno, corregir esto de no utilizarlo como si fuese una garantía de una buena relación sexual.
Proerectógeno, la columna de Male Amarillo, aquí en No Toquen Nada.
No toquen nada. ¿Conocés la garantía de alquiler universitaria de Porto Seguro? Se tramita en minutos, sin comprobantes de ingresos y con más beneficios. Garantía de alquiler universitaria de Porto Seguro.
Vinieron muchos mensajes, me dice Nadia, que estaba atenta también al WhatsApp. Así, fui dueño de una farmacia, cuenta Álvaro, la cantidad de jóvenes que compran estos fármacos es impresionante. Y siempre se vendía mal los fines de semana, pero da lástima ver a esos adolescentes comprar y tomar muchas veces en el lugar las pastillitas azules. Sí. Tú, en la farmacia.
Sí, sí. Al paso. Capaz que
porque te vende la bebida la farmacia también.
Fíjense en las inmediaciones de las farmacias que están abiertas 24 horas, van a ver cajas de estos fármacos en la calle.
Ahí venimos porque hay muchos mensajes de la audiencia. Pero erectógenos, lo que consultan, dicen, cuentan y Male.
No toquen nada.
Thank you.
rockera mal en su día de cumpleaños con su columna de proerectógenos. Hay mucho mensaje de la audiencia, los leemos ahora. No decimos el tema, si van buscando la referencia en la audiencia.
Es muy fácil.
También pueden googlear a Priapo si quieren.
También, claro.
Para el priapismo, de él viene el priapismo.
¿Quién era Priapo? Ah, lo googleamos. También. Sí, eso sí, me dijiste que lo googleé. Bueno, audiencia.
Tengo 48 años y desde que me diagnosticaron hipertensión y tomo medicación se me dificulta mantener una erección y tengo que recurrir al Tadalafilo 20 como ayuda, dice acá un oyente. Un grupo de amigos ya muy por fuera del asunto había recomendado el Talis 60.
Sí, el Talis es una de las marcas.
Claro. Pero no para la erección, sino para durar más y tener relaciones toda la noche y onda el fin de semana. Y ahí el nombre de la pastilla del fin de semana. Yo nunca me animé por el tema del corazón, siempre muy miedoso. Además, el otro día vi la serie Mi Mejor Infarto, así que menos. Y bueno, habla con la interacción con el uso del alcohol, que se usa también. Imagino que está todo mal con eso, ¿no?
Bueno ahí está lo que decíamos. En sí son fármacos seguros y esto del temor al infarto, a quedarla ahí en pleno acto. Además,
claro,
es eso,
decía,
tiene una cosa
ya
de...
bastante ridículo. Lo hace uno en aquello, si le sumamos claro, un bobazo no nos volvemos a ver.
Claro, no, que la gente sepa que eso fue lo último que te pasó es tremendo. No, pero no, de verdad, porque eso es un motivo de consulta que viene mucho, de la gente que viene temerosa y con miedo a utilizar el fármaco por esto del temor al infarto. Y en realidad no, son fármacos súper seguros, obvio, lo que expliqué, con algunas contraindicaciones puede dar complicaciones. Pero si es un paciente que no toma nitritos, no va a tener un riesgo de un efecto cardiovascular adverso en la toma de este fármaco. ¿Tá? O sea, que no le si está bien indicado, y en esto que decía el paciente con hipertensión, que la hipertensión además tiene el daño endotelial de las arterias, pero también los fármacos pueden causar disfunción eréctil. Entonces, ahí se suman dos cosas. Está más que indicado que lo tome, ¿no? Tener esas precauciones y a veces entender que si yo estoy teniendo dificultad con la erección porque tomé alcohol o porque tomé una droga, bueno, ahí en realidad lo que tenemos que entender es que la causa no es tanto lo vascular, sino todo esto otro, y puede igual sí potenciar o tener algunos efectos poco deseados, ¿no?
La combinación de
algunos fármacos con algunas drogas o con el alcohol, claro. O cuando en realidad lo que nos está pasando es esto, la disfunción está dada porque tenemos el sistema nervioso
trastocado,
alterado, inhibido, activado, psicoactivado por algunos fármacos. Entonces en realidad lo que estamos queriendo es compensar una manifestación de clínica de algo que no tiene nada que ver con el uso original de este fármaco.
Y tal, que no es recomendable por esos efectos adversos. Sí, sí. Y alguien acá preguntaba por la interacción con el cigarro. Si soy fumador, ¿puedo tomar sildenafil?
Sí, no hay contraindicación. Lo que hay que entender es eso, que el tabaquismo es un gran factor de riesgo para tener una disfunción eréctil de origen vascular.
No toquen nada.
Me dice Nadia, sí, tengo más mensajes por WhatsApp. No sabemos por Telegram porque Ricardo maneja una comunidad secreta en Telegram.
Recién me enteré. Está la gente de Telegram. Se activa de forma particular.
Recién me enteré. Me dice, alguien está hablando por Ricardo por Telegram. Le digo, lo que pasa es que Ricardo tiene en Telegram una comunidad secreta. Está armando un canal.
Tiene un canal.
Propio.
No, hoy tuvimos una conversación con Quique que se pronunció con palabras críticas sobre el manejo de Telegram a través de WhatsApp. Pero quedó todo bien con Quique.
¿Cómo?
Quique se quejó del manejo del Telegram a través del WhatsApp y yo lo vi. Y yo le hablé a Quique, le hablé bien y él me contestó bien.
¿Por Telegram?
Por Telegram, hablamos, claro.
Ah, no, me enloquece, parece que tiene un manejo muy raro.
Porque
muy
claro,
raro.
Él ve las dos, ve WhatsApp y ve Telegram.
Vos no ves Telegram.
No quiero entrar a esa comunidad secreta. Para mí es como entrar, no sé cómo explicarte.
Vamos nosotros, dice Pablo, y le da para atrás a Quique, dice que arranque, Quique. No,
es como
Quique
está acá con nosotros. A un evento de masones. Así
como sí, que te vendan. Tengo una amiga que me dice que te vendan el pillo.
Que te vendan los ojos así y me dicen, por acá está la gente de Ricardo. Y cuando te dicen cómo la venda de los ojos, vas a ver todo lo que hay en el mundo Telegram. No.
La gente de Telegram está ahí.
Pero sabes que hay más mensajes de WhatsApp. Nadie comparte con nosotros lo que la audiencia dice. Y Male siempre tiene más música. ¿Hay rito de iniciación en el Telegram del sueco? Supongo que sí, pero no lo sé.
Sí, digo, bajarse lo, Telegram.
No lo sé, no quiero pasar por ahí.
Hola, buenos días. Yo uso el de 50 y lo fracciono en 4 y me da resultado porque si lo tomo todo me duele mucho la cabeza, dice.
Sí, ese es uno de los efectos más frecuentes. Y hay muchos pacientes que se resisten a tomarlo, más que nada porque la cefalea puede ser molesta. A veces lo que le decimos es esto: si a menos dosis responde bien, bárbaro. Y si no, a veces, bueno, que si el síntoma es demasiado molesto, puede igual tomar un analgésico o lo que fuera para paliar. El tema de la cefalea es de los factores, de los efectos más reportados.
Bien, acá una oyente dice: tengo 32 años, a los 23 fui madre y después del parto perdí mucho el deseo sexual. ¿Existe algo similar para mujeres?
Bueno, no, lamentablemente todavía no estamos ahí. Lo hablamos en aquella columna de deseo. Es el deseo sexual disminuido sería el equivalente en cuanto a motivo de consulta en los varones, es la disfunción eréctil, en las mujeres la disminución del deseo, y el manejo es mucho más difícil y más complejo y más multifactorial, y no tenemos un fármaco que diga resuelvo así mágicamente mi deseo, me disparo con tomar media hora antes de tener relaciones sexuales.
Cambio
de
pareja.
Bueno, es, puede ser un tratamiento
contundente. No sé si, claro, a veces viene por paper, ahí. Claro. No siempre.
Que me llame a la consulta.
Sí,
no, tu consulta. Yo se lo resuelvo en lo que tenés que. Sin medicamentos.
Otro oyente.
No farmacológica la de ella.
No farmacológica.
Otro oyente decía: sufro de Raynaud. No sé si.
Síndrome Raynaud.
Sí. Ahí va. Me indicaron los dos como vasodilatadores. Sí. Sí. En invierno tomo un Tadalafilo de 20 por día. Mm.
Perdón, sí, tiene indicaciones en otros tipos de patologías o de condiciones justamente por este efecto vasodilatador. Se usa también mucho en la patología de próstata de varones, en la hipertrofia prostática, cuando se agranda la próstata a determinado momento de la vida. También tiene una utilidad así de tratamiento diario.
Bien, acá alguien recomendaba el preservativo con retardante.
Sí, eso en realidad sería para el tratamiento de la eyaculación precoz. Son preservativos que tienen benzocaína en general, que es como un pequeño anestésico, que lo que hace es eso, prolongar un poco la llegada al orgasmo cuando el paciente tiene una hipersensibilidad a nivel del glande, por ejemplo.
Te lo distrae, digamos.
Que claro, que hay que tener cuidado.
Es otra cosa, pero viene bien la aclaración.
Sí,
también.
Sí, sí.
Bien, acá alguien decía... 66...
¿Por qué hay que tener cuidado? Ibas a
no,
decir,
digo, porque el tema del anestésico... Claro. Los preservativos estos ya vienen de manera colocada para que no le traspase a la otra persona, ¿no? La anestesia.
De al lado de adentro.
Claro. Sí, porque está justamente...
Sería
puede...
el efecto contrario.
Pero se utilizan para ese tipo de cosas.
Bien, acá alguien decía 67 y uso Tadalafilo hasta para rendir más físicamente en otras actividades, como por ejemplo ir a recitales en vivo y poder estar más horas sin cansancio. Y dice, el tema después, hasta 2 días andas alzado, dice acá.
Bueno, no.
Ya está describiendo él su propio efecto secundario.
Puede venir por el lado de la vasculatura pulmonar, quizás, el tema de que tenga una mejor oxigenación.
Bien, apuesto, ¿qué decía acá? Para...
Yo tengo una acá. Sí. La apuesta es la nueva opción. Eso, ya con la otra, en mi caso de ser mujer y con 66 años. La nueva opción, imagino que es el de 36 horas.
Porque dice con 66.
¿No es tu tratamiento no farmacológico?
No, vos ya sabes que dije bien. Tengo una adepta, él lo está cambiando, Laura. Pero no, Laura me dice que va con la de 36 horas, porque en caso de ser mujer y 66 años, los deseos de ambos no están alineados. La mayoría de las veces, con esta opción tengo más horas para preparar mi psiquis.
Sí.
¡Pará!
Sí.
Me tomé la pastillita, claro.
Es eso.
Imagino apurando al mozo, están cenando. ¡Dale, loco!
¡Dale, que ya la tomé!
¡Tráeme la cuenta! ¡La cuenta! Si ven un loco así, ¿viste?
Con el cronómetro del Teatro Verano, ahí, los 5 minutos, se tiene que bajar la murga, dale.
Bueno, muy bien, Laura. Pensé que era la otra. La otra opción. Yo dejé la otra opción también, de cambio de pareja, que no es farmacológico. Pero bueno. Male Amarillo, placer tenerte por acá.
Muchas gracias.
No toquen nada.